ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal, amigo? Nos encontramos una vez más para seguir charlando con usted con estos temas de actualidad que nos gusta meterle diente porque son necesarios de encontrar respuestas. Tal vez aquí no logremos el tema de hoy darle una solución definitiva porque quienes les hablan no tienen las capacidades financieras para abordarlo, pero vamos a tratar su tema filosófico, contenido, qué es lo que significa y cómo nos está impactando nuestras vidas esto que en nuestros pueblos hispanoamericanos, sobre todo, y todo el mundo, el tercer mundo, fuera de los pueblos del primer mundo, están viviendo, que es la deuda externa. ¿Lo has sentido esta palabra, esta frase? Bueno, quiero que todos en algún momento hemos hablado de la deuda externa, las complicaciones que hemos tenido en nuestros países para poder mantener nuestros sistemas funcionando y pedir préstamos y de esa manera generar problemas en la devolución de esos préstamos. Y de ahí sale el famoso tema de la deuda externa. ¿Qué tal, Salvador? Más que deuda externa, alguna gente ha dicho deuda eterna.
Claro, porque ya es imposible ver posibilidades de pago de esa deuda, ¿no es cierto? Yo creo que a través del tiempo los pueblos no han podido evitar el surgimiento de imperios que sojuzgaran a otros pueblos.
En toda la historia del ser humano se ha visto esto, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre, desde el hombre primitivo, ¿no es cierto? Pueblos que sojuzgaban a otros pueblos. En algunos casos, por ejemplo, como lo hacía Egipto, era un asunto de buscar mano de obra. Egipto fue un gran imperio y llevaba la mano de obra esclavizando a otros pueblos. Es decir, los sacaban de su tierra, los trasladaban a la tierra de Egipto, los ponían en situación de servidumbre y los hacían trabajar para ellos. Lo que quiere decir que en alguna forma ellos comían de la fuerza de esos hombres que trabajaban para el crecimiento del imperio.
Algo así como pasó con la gente negra que se fue traída de África también, ¿no?
Claro, una cosa así, que hizo la fortuna de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahora, después apareció otra modalidad. Y la otra modalidad era la modalidad que trajeron, porque hasta Babilonia llevó esclavos, ¿no? Lo trajeron los medos. Los medos, por supuesto que también vivían de los pueblos a los que sojuzgaban, pero no los sacaban de su tierra. Los hacían trabajar en su tierra, ¿no? Y les hacían pagar un fuerte tributo. Claro. Entonces, la tierra del pueblo sometido, en vez de sacarlos y dejarla vacía y improductiva, la hacían producir y ellos llevaban una parte importante. Eran pueblos tributarios, ¿no? Roma invadió estos pueblos y lo que hacía era hacerles poner fuertes impuestos a estos pueblos con los que se sostenía la dilapidación que se hacía de Roma. Lo que quiere decir que en toda la historia hemos tenido una historia de sometimientos. Lógicamente que hoy nadie hablaría de esclavitud, ¿no es cierto? La esclavitud es impensable en el mundo occidental porque los organismos de los derechos humanos están activos y todo lo que nosotros vemos. Pero no obstante, el tema del sometimiento pasa por otros parámetros. Y los parámetros por los que pasa el sometimiento hoy es que los países se endeudan y quedan dependiendo económicamente de los grandes países que forman lo que podemos llamar el imperio, ¿no es cierto?
El primer mundo.
Que nosotros lo llamamos impropiamente primer mundo, es un mundo imperialista, ¿no? Es un imperio, es el imperio de hoy. Lo que pasa es que ha tomado una característica más suave, aparentemente, que en la antigüedad, pero produce exactamente el mismo sometimiento. Lo que quiere decir que nosotros pertenecemos a pueblos que han sido sometidos y han sido sometidos a través de la fuerza de la economía. Uh-huh. Alvin Toffler decía que el poder cambió de lugar. Siempre nosotros pensamos que el poder estaba en los gobiernos. Hoy sabemos que en el mundo el poder no lo tienen los gobiernos ni los parlamentos. Los poderes son poderes económicos. El que maneja la economía, el poder financiero, es mucho más importante que el poder político y puede derribar al poder político, puede cambiar al poder político, puede desestabilizar a toda una nación. Por lo tanto, el capital se ha transformado en el poder en este momento. Claro, es lógico que en una sociedad como la nuestra, liberal capitalista, el capital tome esta importancia determinante en las relaciones de los pueblos. Lo que sucede es que los capitales no tienen nacionalidad.
Han perdido esa identidad particular,
pierden, ¿no? Identidad. Entonces se ubican dentro de ciertos lugares geográficos y favorecen esa geografía mientras que les convenga. Y creo que esto es lo que está pasando en este momento. Nosotros oímos hablar permanentemente de algunos bancos importantes. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, ¿no? Son los nombres de los grandes poderes económicos a los que estamos sometidos. Los países del tercer mundo, para poder desarrollarse, han ido y han perdido créditos, insistentemente créditos. Y estos créditos tienen sus intereses y sus tiempos de devolución. Uh-huh. Y después podemos, en vez de pagar, aumentar los intereses,
refinanciar
la deuda. Y es como, se va haciendo como una bola de nieve, hasta que las cifras son tan astronómicas que los países quedan absolutamente sumergidos. Uh-huh. Es decir, quedan endeudados hasta límites que no les permiten ni movimiento ni supervivencia. Y creo que hemos llegado a eso, a países que se han endeudado en tal forma que ya parecería que le queda muy poco margen de maniobrabilidad frente a los poderes económicos. Entonces los países ya no discuten entre sí, ¿no? Los países van a discutir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué tanta relación con el Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario es el que tiene el poder, es el que maneja la deuda. Y en definitiva el destino de esos países, la muerte o no de niños, la miseria o el equilibrio económico depende de lo que diga esa entidad financiera, que es la que tiene la deuda mayoritaria.
¿Qué peso tiene sobre encima ese tipo de organismos entonces?
Claro, lo que pasa es que no solamente no tiene nacionalidad del capital, sino que tampoco tiene corazón. Uh-huh. Entonces a él no le interesa para nada qué es lo que esté pasando en esos países. Lo que hay es una deuda y lo que ha sucedido es que el país ha sido capturado, ¿no? Es prisionero de su deuda. Ha llegado al límite en que el país no puede ya más afrontar los problemas de la deuda. Y entonces, en algunos casos ni siquiera pueden pagar los intereses que devenga la deuda. Entonces, estos países están condenados a la miseria, están condenados a ser siempre oprimidos y están condenados su gente a vivir en la pobreza y a sufrir cada vez más el efecto de este superdominio. Uh-huh. Por otro lado, los países del primer mundo donde están estos grupos financieros se expanden cada vez más, tienen cada vez mayor comodidad, es decir, hacen un trasvasamiento de las riquezas de los países pobres a los países que nosotros llamamos países ricos, uh-huh. ¿No es cierto? Hay un flujo. La globalización apareció como una eliminación de todas las fronteras y algunos pensaron que esa eliminación de las fronteras, ingenuamente pensaron que eliminando las fronteras entonces iba a haber un mayor equilibrio, es decir, que se iba a filtrar la comodidad y el poder de los países líderes, se iba a filtrar al tercer mundo. Y pasa exactamente lo contrario. El flujo es que al abrirse las fronteras, lo poco que quedaba de los países dependientes se lo llevan aquellos países poderosos.
No se igualan los estilos de vida.
Para nada. Los pueblos pobres son cada vez más pobres, cada vez más pobres. Están pauperizados y por otro lado los pueblos ricos son cada vez más poderosos y cada vez más fuertes y el mundo se ha polarizado ahora y se ha polarizado no como en la década del 60 marxismo, liberalismo o capitalismo y comunismo. Claro. No, ahora se ha polarizado pobres ricos, ¿no? El mundo está polarizado en pueblos, en naciones que se han enriquecido hasta límites bochornosos, obscenos, ofensivos, dejando a otros países pobres en la miseria.
Así que no es un tema ideológico en este momento, sino un tema de quién tiene la plata, ¿no? ¿Quién tiene el poder económico?
Sí, no tienen, las ideologías cuentan muy poco. Hasta China ha entrado con el Partido Comunista al régimen capitalista. Lo que quiere decir que en este momento estamos todos bajo la misma batuta, ¿no es cierto? Y bajo la misma directriz. Y estamos todos sometidos al capital.
Así está pintado el mundo. Hacemos una pausa, amigas y amigos, en la conversación. Pareciera que fuera muy frustrante esta realidad, Salvador. Vamos a ver luego qué podemos hacer para enfrentarla nosotros desde nuestro mundo, desde nuestro país, ciudad, a esto que es la deuda externa en la cual nuestros pueblos están sometidos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Aquí estamos dos personas que no somos economistas hablando de temas que aparentemente son económicos y que no tienen mucha relación con lo que tendríamos que decir nosotros. Pero a la vez que son económicos, afectan todo un estilo de vida, la conducta, la valoración de los pueblos, sus estilos de vida, sus maneras de encarar las cosas y, por tanto, algún encare tenemos que darle. Lamentablemente, pienso, Salvador, esto es una crítica mía a este tema, es que hemos dejado demasiado aislado todo este tipo de temas, la administración de la riqueza del mundo, en gente que solamente mira la realidad a través de números y que cierren cifras y cerrar cuentas y nada más que eso, lo cual genera ciertos peligros, me parece a mí.
Claro, estamos llegando a la economía como una doctrina totalitaria, aunque nadie sabe muy bien cómo funciona, porque uno ve que los economistas cambian de rumbo y tienen diferentes orientaciones y diferentes escuelas, lo que quiere decir que la economía no es una ciencia exacta, la manejan cada uno como quiere, pero lo importante es que todo parece girar a través de todo el pensamiento económico. Ahora, frente a esto, indudablemente hay que hacerse algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué nos hemos endeudado? ¿No? ¿Era necesario endeudarse tanto? ¿No? Esta es una pregunta que creo que es importante, porque muchas veces hay países que han pedido, se han endeudado y no han utilizado lo que recibieron para evolucionar, para crecer, para desarrollarse.
Para generar más riqueza.
Sino que han dilapidado ese dinero. Por otro lado, también hay que entender que los capitalistas, cuando prestan un dinero, lo dan orientado hacia para cierta utilización. Y nunca la utilización es para el desarrollo, como debe ser de los pueblos, sino casi siempre para hacer un asistencialismo que se pierde después con la marcha del tiempo, con el paso del tiempo. Así que la primera cosa es por qué nos hemos endeudado. Tenemos que decir que tenemos gobiernos en América Latina que son muy mediocres y entonces al ser muy mediocres no conocen todas estas cosas y nos han endeudado hasta límites increíbles.
Han endeudado a nosotros mismos y las futuras generaciones.
Claro. Además, como hay una creciente demagogia, muchas veces se tomaban estos créditos para hacer demagogia para ganar las próximas elecciones, ¿no es cierto? Para dar un pequeño bienestar que permitiera al gobierno continuar un periodo más. Y todo esto después a la larga se hace una bola de nieve y se paga. La otra cosa es que habría que analizar cuál es la deuda legítima. Es decir, uno toma un compromiso y una deuda, pero a eso se le van sumando intereses. ¿Esos intereses son normales o son usurarios?
Claro.
¿Cuánto es legítimo y cuánto no es legítimo de la deuda externa? Esa es una discusión que hay que abrirla, porque indudablemente, mientras que manejen los banqueros, acreedores, ¿no es cierto?, todo esto, ellos van a decir que toda la deuda es legítima, que los intereses son los que hay que cobrar, etcétera. Pero uno se da cuenta que muchas veces el capital ya se ha pagado varias veces, es decir, que los países pagan varias veces el capital, pero los intereses se lo van comiendo. Lo que quiere decir que estamos ante un problema grave, y este ya es un problema que... Hay algo que hay que arreglar adentro de los países sumergidos, que es por qué se ha pedido la deuda y dónde se ha usado el dinero, ¿no es cierto? ¿Por qué se ha contraído la deuda y dónde se ha usado el dinero?
¿Y por qué nos seguimos endeudando?
Claro, ¿por qué siguen golpeando las puertas para endeudarse? Y por el otro lado, hay que preguntarse del otro lado, ¿hasta dónde lo que quieren cobrar es legítimo y dónde empieza lo ilegítimo de todo esto? Porque indudablemente acá hay una parte de la deuda que es ilegítima.
Claro.
¿No? Entonces, esa es la discusión que tendríamos que abrir. Por supuesto que esto sigue abriendo, si lo miramos desde el punto de vista filosófico, sigue abriendo muchos más interrogantes. ¿Por qué en un mundo como el nuestro, donde tenemos una producción alimenticia para todos, con un excedente dado por la UNESCO de un 20% de alimentos, por qué algunos consumen tanto y tiran tanto que hay una parte del mundo que se está muriendo de hambre? Literalmente hay gente que se muere de hambre. Entonces esto produce un desequilibrio, y ese desequilibrio hay que ver qué es lo que lo está produciendo, ¿no es cierto? Yo creo que el problema es muy complejo. Es muy fácil en este momento estar en un país del primer mundo y decir me deben. Es muy difícil para el que está del otro lado decir esto hay que negociarlo y hay que hablarlo, pero creo que llegó el momento de enfrentar esto, porque esto es una forma de sometimiento, de sumergir a la gente en la pobreza, de humillar a los pueblos cada vez más y de hacer crecer un monstruo, un monstruo peligrosísimo, que es justamente el que está absorbiendo todo el dinero, ¿no es cierto? Que el capital está en la mano de unos hombres que se van transformando en ultrapoderosos, en todopoderosos, porque manejan todas las industrias y todo el dinero del mundo.
Una pérdida de soberanía total, ¿no?
Y esto lleva a la pérdida de soberanía. Fíjense que se está en este momento hablando, por ejemplo, de dolarización, ¿no es cierto? ¿Qué es la dolarización? Algunos países como Ecuador ya tienen la dolarización. Quiere decir que la moneda nacional ha desaparecido y el dólar ocupa el lugar de la moneda nacional. Quiere decir que los países latinoamericanos que tienen un billete con el nombre del país, con la cara de sus próceres, con alguna escena de alguna batalla, que es un poco su identidad y que dice esto es lo que el pueblo emite como moneda, ahora ya no lo tienen más. Ahora comercian con un billete donde está Jorge Washington, ¿no? Y entonces eso marca la falta, la pérdida de la identidad de los pueblos.
¿Quiénes somos?
Y a eso se está llegando, es decir, a que vamos al dólar, porque el dólar es la verdad.
Claro.
Y el dólar es una moneda como cualquier otra. En mi último viaje a los Estados Unidos estuve en la casa donde se fabrica el dólar, en la ciudad de Washington, ¿no es cierto? La casa de la moneda. Bueno, es una gran imprenta llena de papel que uno puede visitar, donde se imprimen unos papeles de color verde por toneladas, ¿no es cierto?
Sí, con diferentes números.
Con diferentes números. Y sin embargo, íbamos con mi esposa y yo le decía, estos papeles gobiernan el mundo, ¿no? La gente está pendiente de ese papel verde que están imprimiendo en ese lugar porque está representando un capital que hay detrás y una fuerza y un poder que hay detrás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque esto nos lleva a una disolución de las identidades. Pero ¿qué pasa? Que las identidades nunca se diluyen pacíficamente, sino que generan reacciones, que generan resistencia. Y mucha de la violencia que se viene desatando en el mundo es consecuencia de este sistema que ha dejado a muchos excluidos. Entonces surgen movimientos muy fuertes
Antiglobalización.
Antiglobalización. Sí. Surgen movimientos sociales dentro de cada uno de los pueblos que se levantan contra su gobierno por la mala administración que han hecho de los bienes que tomaron de otros pueblos. Y surgen también grupos reactivos que con violencia, con terrorismo, creen que es la única forma de poder hacer reaccionar a quienes no quieren reaccionar a través de la racionalidad. Entonces al mundo le esperan tiempos de mucha oscuridad y de mucho problema, porque estamos realmente en una crisis económica muy grande que está llevando a la gente a la miseria, que hay gente que tiene hambre, y que el pan nuestro de cada día, que el Señor nos enseñó a pedirlo en el Padre Nuestro, se lo está comiendo otro.
Y la solución para todo este problema, que es inmenso, ya es imposible describirlo en su dimensión, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasos deberíamos dar como humanidad? Uno se pregunta, para solucionar esto de la deuda externa de las naciones del tercer mundo.
Yo creo que una de las cosas, por supuesto que hay diversos caminos de solución, pero voy a marcar cuál sería el camino espiritual de solución. Yo creo que tenemos que llegar a entender que Dios ha establecido leyes y ha establecido mandamientos, y que dentro de los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice, no codiciarás, ¿no es cierto? Lo que está diciendo que la codicia es algo malo, es un pecado destructivo. Ahora, si nosotros queremos y adoptamos un sistema económico para manejar el mundo, cuyo motor es justamente la codicia, ¿no? El mundo se mueve a través de la codicia, tenemos que pensar que estamos tratando de fundar el mundo en un principio que ha sido ya sancionado por Dios como malo, claro, ¿no? Y el capitalismo declara taxativamente que se mueve gracias a la codicia de los hombres. Si los hombres no codician, el capitalismo no funciona. Entonces, tenemos que renovar esto para entender de que debemos hacer emerger otra forma de ver al individuo y otra forma de ver la solidaridad humana y la responsabilidad que cada pueblo tiene, no solamente con los de su misma nacionalidad, sino también con toda la humanidad. Tal vez tendríamos que globalizarnos en el sentido humano, donde no nos hemos globalizado, donde no vale lo mismo la muerte de un niño en Ruanda que la muerte de un niño en los Estados Unidos o en Londres. El niño de Estados Unidos y Londres vale mucho más para su sociedad que el niño de Ruanda, lo que quiere decir que hay un menosprecio a los seres humanos que están viviendo en determinadas condiciones. Y esto, delante de Dios, es una abominación. ¿Por qué? Porque todos los hombres, como imagen de Dios, somos igualmente valiosos. Y una sociedad tiene que entender esto. Y si no lo entendemos por el camino de la razón, seguramente Dios le va a hacer entender a este mundo su error con los métodos con que Dios sabe manejarse en la historia.
Así que el problema de la deuda externa, en definitiva, es todo un problema de concepción espiritual del ser humano y de cómo debemos comportarnos unos con otros.
Es una concepción antropológica y sociológica equivocada.
Que desemboca en conductas
que
económicas.
Que esas conductas, ¿no es cierto? Porque la globalización es una forma también de manejar la economía. La globalización ha pasado únicamente por lo económico. No nos hemos globalizado en cuanto a las posibilidades, por ejemplo, de acceso a la salud. Nos hemos globalizado únicamente en el aspecto económico, romper las barreras para que el dinero y las riquezas de uno pasen al otro, pero no para que los proyectos y los programas de salud de los países desarrollados pasen al tercer mundo. ¿No? Entonces, ningún país tiene que vivir de la limosna de otro, porque en definitiva cada uno está en este mundo ocupando un espacio que Dios le ha dado, y con ese espacio y ese lugar debe manejarse. Lógicamente, si ese espacio y ese lugar es saqueado permanentemente por el exterior y es mal administrado por los que residen en ese lugar, entonces se producen estos desequilibrios. Yo creo que hay que hacer una reforma espiritual, pero total, no solamente los países desarrollados, sino también los subdesarrollados, que tienen que cambiar sus esquemas eleccionarios de hombres y tienen que empezar a elegir gobernantes no por lo positivo o negativa que sea su imagen, sino por el grado de honradez y de eficacia que puedan ofrecer.
la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart en Tierra Firme, mostrándonos la energía, el ritmo frenético, maníaco, que muchas veces se maneja en el mundo de las finanzas y el mundo de los grandes negocios en los centros de poder. También queremos escucharle a usted y saber qué piensa de esto, que es una realidad que perturba a nuestros pueblos. Las deudas externas que están instaladas como flagelos enfermizos de nuestras economías, de las que no podemos aparentemente desprendernos. Me gustaría escuchar su opinión, su punto de vista de todo lo que hemos conversado hoy con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a nuestra biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Y dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle nuevamente la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.